La mar en coche. La mar en coche.
¿Qué importa quién habla?
Las palabras habituales que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a utilizar son palabras de odio o de barullo, de embrollo. Uno prende la televisión, es un embrollo, la gente gritando, interrumpiéndose unos a otros, injuriándose, también en las redes informáticas. Uno lee el diario y es clarísimo el nivel de ataques a partir de posiciones, como si estuvieran en guerras de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Los lenguajes de la izquierda son lenguajes de resentimiento, los de las feministas también. Hay lenguajes amorosos. Hay tradiciones de lenguajes amorosos, algunos fuertes, los de los anarquistas, la de Eva Perón en El País. La de cierta mansedumbre franciscana. No considero esto que estamos hablando, el amor, como un discurso sentimental, ¿viste? De noviecito y noviecita y de esposo y de esposita. No. Es algo poderoso y fuerte.
Venimos teniendo traspiés, digamos, traspiés y derrota, y hay que decirlo casi sin conmoverse ni avergonzarse, porque si no tenemos la lucidez, la firmeza de asumir la situación como es, la enfermedad o la situación social o la situación de una sociedad tal como es, de un país como es, tampoco tenemos una cuota de realismo que nos haga mirar hacia adelante cómo resolvemos la cuestión.
La batalla actual del capitalismo financiero es por un solo territorio, y ese territorio se llama cuerpo humano. La vitalidad del cuerpo y la producción increíble, la potencia del cuerpo de hablar, denunciar, producir, pensar, protestar, obviamente, pero sobre todo producir. Cada espacio de poder de cualquier Estado, nación, pretende una parte de esa producción. El capitalismo financiero genera una economía informal que necesita, por ejemplo, de muchísimos jóvenes pobres del conurbano robando para espacios estatales como la policía de la provincia de Buenos Aires. 213 jóvenes desaparecidos en democracia. 213 jóvenes desaparecidos en democracia. Todos con un denominador común. O trabajaban para la policía, son todos muy chicos, son todos sectores muy pobres. Hay un lenguaje progresista que disimula esas violencias diciendo, por ejemplo, en lugar de pobres, sectores de alta vulnerabilidad. Nunca escuché discurso más canalla y más vergonzoso que en boca de un progresista diga, en vez de animarse, parece que les da vergüenza decir que son pobres, porque decir que son sectores pobres y empobrecidos a propósito por un sistema económico, eso nos dice que son sectores que son plausibles de robar para el Estado, o trabajar para el Estado, o trabajar casi gratuitamente para las grandes cadenas de supermercados. Pero no, si yo digo sectores vulnerables, pareciera que son sectores que están debilitados por su propio cuerpo y que no pueden defenderse. No, son sectores empobrecidos y ultra explotados. Lo que estamos viendo ahí, que el lenguaje perturbador de ese progresismo analítico, sobre todo de los investigadores que hacen trabajo sobre estos temas, los excluye cada vez más. Es un lenguaje profundamente excluyente. La batalla hoy del espacio económico y de los poderes del Estado es sobre un territorio, no la tierra, el cuerpo. El cuerpo es ese gran dador de energías, de saberes y de producción económica que está en disputa.
¿Qué importa quién habla?
Esta expresión violencia institucional ha empezado a utilizarse masivamente en estos últimos tiempos como una forma de excluir el término represión, mucho más claro cuando nos referimos a la forma en la cual el aparato estatal disciplina o impone el control social sobre la clase trabajadora, organizada o no, y tiene como objeto mostrar las consecuencias concretas de los actos represivos del Estado como si fuesen resultado de una lluvia de meteoritos que ocurrió inopinadamente durante la noche o la decisión política de algún emperador del Imperio del Japón o cosa por el estilo, desvinculando la responsabilidad política directa de todo el conjunto del aparato estatal administrado por el gobierno de turno.
El cuerpo es ese gran dador de energías, de saberes y de producción económica que están distintas.
Y así que nos encontremos con estas iniciativas absolutamente oficiales y dirigidas por los cuadros sostenedores del partido de gobierno, como la campaña contra la violencia institucional o la procuraduría contra la violencia institucional, cuando en definitiva son sus propios compañeros de trabajo, solo que de otras dependencias oficiales, quienes llevan a cabo esos hechos contra los cuales se rasgan las vestiduras, pero mientras tanto siguen todos cobrando la misma ventanilla.
Necesitamos que cada vez empiecen a aparecer más organismos de derechos humanos, no los que están, porque algunos están, yo te puedo decir, Nora Cortiña está en todos lados.
Pero no es suficiente.
La adoramos, es la que más banca, ella va con buscando a su hijo, a Gustavo, y busca a Luciano, y busca a Daniel Solano, y busca a Facundo Rivera Alegre, y busca a todos los desaparecidos de la democracia. Pero hay un sector de los derechos humanos que no habla de violencia institucional en democracia.
Que no habla.
Y eso es gravísimo, porque derechos humanos está por encima de cualquier amiguismo político que vos puedas tener.
Tenemos buena relación con este gobierno, pero no es suficiente. No tenemos las respuestas que necesitamos, también de los jueces para que digan a quién entregaron los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas, también, ya es hora también que abran esas gavetas, y también que la iglesia, en vez de mandar esos metamensajes, que el pueblo si sabe algo diga, mejor abran los archivos que tienen, que los tienen.
El concepto de tragedia es un concepto del destino, es decir, que hay un orden que nos trasciende, del que no tenemos noticias, y que se nos aparece ahí como una marca que nos resulta irremediable. ¿Viste? En cambio, el pensamiento trágico es un pensamiento vinculado al destino, es decir, viste, lo que te ocurre, te ocurre. Bueno, ok, me dio verde el semáforo, cruzo. Yo creo que te he contado, mi amigo el indio hace eso, ¿sí? Él va para un lado y el semáforo le da para el otro, cruza para el otro, porque piensa que algo le va a pasar en la siguiente esquina. Ahora, ¿viste cómo salir de la tragedia? Yo, digamos, hay tragedias que uno carga para siempre. ¿Qué sé yo? La muerte de los viejos, nadie te vuelve a mirar, eso me lo enseñó Sanel, y nadie te vuelve a mirar en la vida como te miraron tus padres. Para bien o para mal, pero nadie. Hay una mirada que ya no está más. Uno arrastra esa mirada cuando esa mirada no está más. No la arrastra melancólicamente, salvo al principio y después uno se acostumbra a convivir con eso, pero digo, me parece que son tragedias que quedan como cicatrices en la espalda. Después me parece que hay otras tragedias que, por ejemplo, las tragedias amorosas, que si uno efectivamente logra salir de esa tragedia, adquiere, digamos, una risa y una experiencia íntima que es mucho más amplia que la tragedia misma. Es decir, viste, uno puede perder un amor, pero también puede, digamos, celebrar que ese amor haya estado. Digo, incluso el dolor del amor, que es tan complejo, que es trágico, uno no lo tiene muchas veces. ¿Cuántas veces vas a sufrir fuertemente por amor en la vida? Yo qué sé, no sé. Si sufrís más de dos o tres, digamos, ya tenés que ir al psiquiatra. porque, viste, amores plenos no hay tantos. No hay tantos y no hay tantas desdichas plenas de amor. Entonces esas tragedias son, digo, cuando uno logra revertir el signo, cuando uno logra, viste, poner, salir de la reversa y poner primera en algún momento, cuando se te va el nudo del estómago, la vida se amplifica, me parece, y el haber estado con otro es una celebración y ya no una desgracia. Y después hay tragedias que te dejan quietos para siempre. Hay mucha gente que se ha quedado quieta por una tragedia y que no pudo salir. Y bueno, viste, y de ahí hay veces que no se sale, Diego, qué sé yo. Yo por eso yo admiro mucho, viste, a Eve, a Estela de Carlotto. Ellos han, y no por una, no porque encontraron una senda política para hacer, sino porque hicieron, pudieron construir un mundo arriba de su dolor. Digo, nosotros el mundo democrático que tenemos en buena medida se los debemos a esa gente que caminaba alrededor de la pirámide de Mayo, la Plaza de Mayo, que hacían surcos de dolor. ¿Por qué eran surcos de dolor? Después los transformamos en surcos políticos, cuando tuvo efectos. Pero efectivamente hay dolores cuyos efectos políticos son muy elocuentes. Y digo, me parece que ese dolor, nosotros pudimos hacer algo. Me parece que no pudimos hacer nada con el dolor de Cromañón. Me parece que todavía no sabemos qué hacer con eso. De verdad lo digo. No sabemos qué hacer con eso. ¿Viste? Porque eran un montón de pibitos escuchando rock and roll. Y todo eso derivó, ¿viste?, en una cosa que fue horrible. Entonces, digo, hay dolores, ¿viste?, que uno los puede tramitar y hay otros que no.
¿Qué importa quién habla?
Hay gente que se esfuerza al optimismo. Hay gente que se esfuerza al optimismo mediante compuestos producidos por la industria farmacéutica. Y otros que lo hacen al grito de fiesta, 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 fiesta. No, porque es mucho más lindo decirle a la gente que en el futuro hay, qué sé yo, jugueterías a granel. Que en el futuro lo que va a haber son, qué sé yo, mayores cosechas todavía de soja y más petróleo encontrado en las montañas. Que lo que va a haber en el futuro es una felicidad como que, qué sé yo, las mujeres van a tener implantes de 8 tetas, cualquier cosa se le puede prometer a la gente en el futuro. No, el método de aflicción es un método que suspende la ilusión hacia el futuro y la nostalgia hacia el pasado. Obliga a soportar el presente. Y ese método de aflicción revela la falsedad de los símbolos que aparecen todos los años en las naciones como símbolos aparentemente potentes. Es un método que quita el consuelo del pensamiento. Y un método aflictivo además reconoce el sentido trágico de las actividades plebeyas, así como la fecha de vencimiento de todo aquello que intentan vendernos todo el tiempo, comenzando por los teléfonos celulares.
¿Qué importa quién habla?
Entonces, aquí hay dos posiciones. O en política está bien matar al enemigo, o en política está mal matar al enemigo. Está mal matar. Si está bien matar al enemigo, no hay nada más de qué hablar. Si la lucha por el poder, o bien la idea de transformación social, supone matar, no hay nada más que hablar. En cambio, si no matar es ante todo el punto de partida de un pacifismo sustentable y que no sea pelotudo, ahí sí hay que ponerse a hablar. Pero primero hay que preguntarse, ¿importan aquellas víctimas? Yo creo que no. ¿Quién sabe? Dentro de 20 o 30 años, las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura de Videla ya no van a importar. Quizás pueda ocurrir eso. ¿Acaso alguien se acuerda de los de la Semana Trágica? ¿O de los de la Patagonia Trágica, además de Bayer? Prefiero responderte de esta manera, es decir, ¿a quién le importa? ¿Y por qué nos tendrían que importar?
¿Por qué nos tendrían que importar?
Quizás porque, como dice Benjamin, hasta los muertos están en peligro si vencen los otros. O quizás porque me resulta intolerable a mí darme cuenta de que el oficio que se llamó intelectual en el siglo XX, sobre todo, no era más que justificadores que matanzas. una tras otra, en su gran mayoría. Hay pocos autores que valen la pena leer como autores que quedaron limpios de todo eso. Los hay. Los hay. George Orwell, Albert Camus, Lewis Mumford, podría mencionar muchos más. Pero son tan poquitos por comparación a los que se enfervorizaron o tomaron posición o les convino tomar posición. Desconfío mucho de la gente que toma posición tan enfáticamente. Primero, si alguien quiere tomar posición, quiero que me diga nombre por nombre, con nombre y apellido, el nombre de todos los muertos que hubo en la Unión Soviética, en Rumania, en Polonia, en Mongolia, en Corea del Norte, en China, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania Oriental, en Yugoslavia, en Cuba. Que me los diga.
Que me los diga. Reaccionar ante la tragedia es una cosa necesaria. Cuando no se lo puede hacer, la tragedia aumenta y se expande por todos lados. Ya sabemos la oscuridad que puede haber cuando el Estado mismo se compromete con una política criminal y no hay reacciones posibles. De las madres del Plaza de Mayo para acá, digamos, somos expertos como argentinos en este tipo de cosas, pero no es lo mismo reaccionar ante una tragedia que el hecho de que en la reacción uno invente una nueva potencia pública. A mí me parece que no es lo mismo el movimiento de las víctimas que exhiben su dolor que el hecho de que esas víctimas puedan convertirse ellas mismas en sujetos que tienen nueva potencia pública. De vuelta pienso en las madres de Plaza Mayo, pero recuerden al movimiento piquetero. Se suponía que si no eran trabajadores no podían ser sujetos de acción colectiva y no podían poner en tensión a la ciudad, y así lo hicieron. No era simplemente no hay trabajo, sino también así no vamos a vivir, vamos a vivir de otra manera, vamos a hacer asambleas, vamos a construir fuerza pública colectiva. Me parece a mí que cuando nosotros hablamos de ser críticos, ¿no? En la conversación habitual, la idea de lo crítico se ha banalizado completamente. La crítica significa ser capaz de mostrar un funcionamiento. Cuando decimos que somos críticos del capital, críticos del Estado, críticos del sistema político, críticas de este modo desarrollista de vida, lo que estamos diciendo es que podemos ver el funcionamiento, el modo de vida que ese mecanismo produce. Cuando la tragedia abre la posibilidad de elaborar una crítica, así de mostrar un funcionamiento, es decir, mostrar cómo el Estado se desdobla en ejército, policías, cómo la justicia se desdobla, una justicia más o menos con una cara pública y otra que se articula con negocios ilegales. Cuando vemos que el capital se desarticula entre legal e ilegal, cuando vemos que la violencia se articula con los negocios, estamos haciendo una crítica. Pero no es una crítica de opinión. Estamos comprometiéndonos con otro funcionamiento. Mostrar funcionamientos y mostrar que es necesario que haya una fuerza en otro sentido. Otro funcionamiento.
¿Cómo es esta construcción de otra manera de vivir? Esta construcción lenta que se va armando a partir de, valga la redundancia, aprender a tomar acuerdos, aprender a ponerse de acuerdo, aprender a armar maneras de regular la convivencia colectiva y de dotarse de fines y de ejecutarlos. Para pensar que no podemos seguir pidiendo al Estado que se recomponga. Por un lado, no se puede hacer eso porque se vio el grado de podredumbre, ¿no? Y te digo, sale una y otra vez. Porque en realidad no estamos hablando con el poder porque no le estamos demandando nada. Estamos hablando entre nosotros mismos y tenemos que mantener una movilización porque lo que se trata es de que reorganicemos de manera general nuestra manera de vivir. Porque lo que se trata es de que reorganicemos de manera general nuestra manera de vivir.